is the man to me, because I don't care what nobody says. If you could get a gun, shoot 30 people, walk out, blow it up, not get a piece of dirt on you, walk down the block, pick up a chicken, take it to a motel, you is the shit. I don't give a damn. You is the shit.
La relación entre los llamados medios de comunicación y la educación es compleja desde todos los puntos de vista, empezando por la definición de los términos. La comunicación implica diálogo, interacción, y es indiscutible su vínculo con la educación. Sin embargo, ¿cuál es nuestra relación con los medios? Nos hemos convertido en una audiencia consumidora de los contenidos y productos que nos ofrecen y que, sin darnos cuenta, influyen en nuestra forma de entender el mundo y, sobre todo, en la educación de los más jóvenes. Desde hace algún tiempo, educadores y algunos profesionales de los medios reivindican una educación para los medios, una educación para la comunicación, partiendo de una alfabetización audiovisual imprescindible para complementar la formación en la ciudadanía y la democracia. Vamos a escuchar a unos pioneros en este tema que nos presenta el profesor de Comunicación Educativa y Cultura Popular, Roberto Aparici.
Son hermanos y tienen en común no solo lazos de sangre, sino que los tres se dedican al mundo de la comunicación audiovisual. Y son pioneros, como lo fueron los hermanos Lumière. Eso no significa que no tengan toques de humor y delirio como los hermanos Marx, la sensibilidad de los hermanos Taviani, el sentido del riesgo de los hermanos Cohen, y por qué no también podemos decir que estos tres hermanos son la avanzadilla en el campo de la pedagogía de los medios, como lo son en su campo los hermanos Wachowski, creadores de Matrix. Hablamos de los hermanos García Matilla, Luis, Agustín y Eduardo, y esta es la primera vez que los tres comparten un estudio de radio. En lugar de hablar de vuestros currículums uno a uno, os propongo que cada uno de vosotros os presente a uno de sus hermanos. Agustín, ¿cómo presentarías a Luis?
Bueno, pues Luis es quien abre brecha en la familia, quien nos abre a la vocación por la creatividad, por la comunicación, por los medios. Y de alguna manera Luis recoge la herencia ética de nuestro padre, de Eduardo García Maroto, que como sabéis fue director pionero del cine de humor en España. Fue una persona honesta, fundamentalmente crítica con su momento, pero sobre todo un profesional que quiso formarse a sí mismo en todas las facetas del cine, ¿no? Y de alguna manera Luis recoge esa herencia y nos abre a nosotros puertas, porque es muy importante que en cualquier familia un hermano sea quien rompe el hielo y quien orienta la vocación de los demás, ¿no? Luis ha sido un pionero en el teatro independiente español. Fue una de esas personas que perteneció a la generación más premiada y menos representada, a la que algunos críticos que todavía siguen escribiendo se intentó cargar, pero que sobrevivió gracias al teatro independiente. Luis fue cofundador del Grupo Tábano, y realizó amplísimas campañas con la inmigración en toda Europa. Hizo teatro en lugares donde nadie habría hecho teatro. Y también fue pionero de lo que ha sido la pedagogía de los medios en este país. También fue una de las primeras personas que trabajó en el Servicio de Orientación de Actividades Paraescolares, que se llamaba SOAP. Y se dedicó al teatro infantil cuando nadie creía en el teatro infantil, ¿no? Creó los primeros espectáculos de teatro para niños al aire libre y creó también algunos de los grupos de educación para los medios que son recordados aún, como el equipo Icono, el equipo 9 y medio, y formó también a muchas personas que han sido luego profesores que han trabajado en la educación para los medios en este país, ¿no? Pues qué decir de Luis, que es un tipo con un humor extraordinario, que es una persona que trabajó también en cine como ayudante de Richard Lester, y que cuando Richard Lester venía a España decía: ¿dónde está Luis Matilla, que quiero trabajar con él? Fue amigo de John Lennon y sobre todo es un hermano del alma y una persona que nos ha abierto puertas.
¿Y tú, Luis, cómo presentarías a Eduardo?
Eduardo es la persona que en este momento nos alienta para seguir en el trabajo que estamos haciendo desde responsabilidades mucho más grandes que las que en este momento nosotros tenemos, Yo pienso que Eduardo, hay dos opiniones sobre él, que sería su trabajo profesional, su paso por el Instituto de Radio y Televisión, que para mí parece que fue fundamental, porque la revista Mensaje y Medios que se hizo allí todavía sigue alentando nuestro trabajo en estos momentos. Yo creo que allí se hicieron investigaciones estupendas y con unos medios muy precarios, y creo que esa labor de pionerismo que a mí me transmite Agustín, yo creo que en alguna medida Eduardo, desde el Instituto de Radio y Televisión, hizo esa labor. Después pasó por Radio 3. Yo creo que hay un libro fundamental, que es Subliminal, escrito en el cerebro, que creo que es un libro sobre publicidad subliminal absolutamente básico para trabajar la manipulación en publicidad. Y yo, otra de las funciones, además de todo el afecto y las cosas que hemos hecho juntos, es cómo desde una empresa como Corporación Multimedia, que en alguna medida es una empresa que tiene que vivir de elementos comerciales, él se ha planteado hacer investigaciones, trabajos que tienen que ver con la batalla en los medios desde una dimensión que no es la nuestra, que es el trabajo en la base. Y a mí me parece que es muy importante que personas que están en los medios de comunicación desde lo profesional sigan batallando por una educación en los medios diferente, que no sea manipuladora, que no se plantee solamente la utilización de los medios para ganar dinero, para producir publicidad, para reforzar los esquemas dominantes políticos. Y creo yo que esa es una de las labores fundamentales de Eduardo, ¿no? Desde la profesión, desde altas empresas que en alguna medida tienen relación con los medios, ese trabajo que nos sigue dando elementos, nos sigue dando instrumentos para poder trabajar en la base, que es de donde nosotros trabajamos.
Eduardo, ¿y qué dirías de Agustín?
¿Qué podría decir ya de Agustín? Bueno, por una parte, quizá tanto Luis como Agustín han conseguido la coherencia de lo que ellos pensaban que debería ser su vida profesional y lo que han podido ir desarrollando a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades con las que nos hemos encontrado en general cuando se trabaja en estos campos del análisis, de la investigación, de intentar hacer contenidos que puedan ser útiles a la sociedad. En el caso de Agustín, pues por una parte tiene una gran formación profesional, tanto en el campo de la radio como de la televisión, y además ha podido ejercerlo como profesional en Telemadrid, probablemente demostrando que se puede hacer una televisión pública en la que se reflexione más allá de las dificultades económicas y las dificultades de luchar con unas estructuras de televisión convencionales. Y yo creo que su etapa en el servicio público de Telemadrid pues es un referente. Y luego, por otra parte, pues probablemente está entre los grandes investigadores de este país en la televisión educativa y en todo lo que lleva unido, ¿no? Ha tenido la suerte de poderse dedicar de manera estable a la formación, a la educación, que es su gran pasión, y que además yo creo que es un ejemplo de cómo considerar la educación al servicio de quien la recibe, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí ha podido desarrollar su gran capacidad, por una parte de la investigación de todos estos temas, pero desde una base profesional sólida, y por otra parte, pues ha podido estar permanentemente renovándose gracias a que la enseñanza pues te ofrece esa pasión, si crees en ella, de tener que sistematizar las cosas que sabes, actualizar permanentemente tus conocimientos. Entonces yo creo que es un elemento clave en este momento de reflexión sobre lo que debería ser la nueva televisión, la televisión pública y los temas de educación. Forma parte de ese grupo en el que aquí en la UNED estáis muchos, que sois pues la vanguardia de un esfuerzo cada vez menos valorado y sin embargo fundamental, que es intentar transformar las cosas en una sociedad cada vez más difícil de cambiar, ¿no? Y más allá de eso, pues me imagino que los oyentes estarán extrañados primero de que nos llevemos tan bien y que lo actuemos realmente como los gemelos Calin o el trío de la bencina, ¿no? Pero es verdad que todos respetamos mucho nuestro trabajo, nos ayudamos mucho y sobre todo nos apasiona el poder estar luchando en un mundo bastante difícil, si quieres tener ideas distintas, ¿no?
Y estamos muy serios, porque al principio hemos dicho, estamos de acuerdo en que somos impresentables.
Falta aún el toque de humor que a veces tenéis, como de los hermanos Marx. Ahora, siendo los tres profesionales que abordáis áreas próximas, ¿cómo hacéis para que la gente que va a vuestras conferencias o cursos se convenza de que sois realmente tres y no uno solo, que hacéis diferentes papeles. ¿Eduardo?
Yo no intento convencer, porque es tan complicado. Llega una persona que no conoces de nada y te dice, hombre, encantado, ya sé, y luego te das cuenta al cabo de los 20 minutos que está hablando, en mi caso, de Luis o de Agustín, ¿no? Y yo no trato de convencerles para nada. O sea, estamos muy relacionados en cuanto a las ideas que tenemos en las cuestiones, y yo tenía un viejo profesor mío que me decía que cuando alguien te confunde no hay que perder el tiempo en disuadirle, porque gastas muchísimo más tiempo. Este señor que te encuentra en la calle y dice, hombre, Martínez, y te da un abrazo, y dice, no, no soy Martínez, pero tú no fuiste al colegio de los Escolapios en Teruel, que no, y te da una tabarra horrorosa. Él me decía que incluso en el Corte Inglés, cuando llegaba una señora y le confundía con un dependiente y le decía, ¿tienen ustedes azucareros de cristal? Dice, si yo le digo que no soy dependiente, ya se siente muy violento y me empieza a contar lo mal atendido que está el servicio del Corte Inglés. Con lo cual le decía, no, señora, se nos han agotado, mañana probablemente tendremos. Con lo cual me la quitaba de encima y yo podía seguir comprando, ¿no? Entonces yo, por lo menos, nunca...
¿Luis?
No, sí, yo una conferencia que llega alguien y me dice, oye, desde la última vez que te escuché se te ha caído bastante el pelo. Y inmediatamente dije, no, creo que es Agustín el que lo escuchaste.
Bueno, en esta presentación los oyentes tienen una idea de que realmente sois, tres. Vamos a centrarnos en el tema sobre la educación, educación y medios. Es decir, ¿qué entendemos por comunicación en el campo de los medios? ¿Qué entendemos por comunicación educativa? Agustín.
Sí, yo creo que lo primero que habría es que desconstruir lo que no es comunicación educativa y es lo que generalmente se hace en las aulas, ¿no? Excepcionalmente, de forma muy regular, en la universidad, en donde los profesores generalmente llevan sus apuntes obsoletos, generalmente recurren al busto parlante para explicar a sus alumnos contenidos que perfectamente podrían ilustrarse, que perfectamente podrían ser más motivadores, y eso se lleva a la práctica también en otros niveles educativos, ¿no? Lo importante son los contenidos conceptuales por encima de la relación con el alumno o de preocuparnos por lo que le interesa al alumno, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a aplicar otro concepto de comunicación educativa, que es lo primero es el alumno, lo primero es la circunstancia del alumno, y a partir de ahí vamos a tratar de construir esa comunicación a partir de la motivación, a partir del interés por el sujeto al que nos dirigimos y que debería ser un usuario partícipe también con nosotros de la comunicación, ¿no? Por lo tanto, en un momento en el que está de moda la palabra interactividad, yo creo que deberíamos recuperar la palabra interacción, ¿no? Y deberíamos recuperar la palabra que desde siempre utilizó Kaplún, de que el profesor, el maestro, debe ser un facilitador del aprendizaje del alumno. Y si tenemos un sistema educativo en crisis, donde fracasa una tercera parte de los alumnos, no llegan a cumplir el periodo de escolaridad obligatoria porque se retiran, se marginan antes, yo creo que ese es un problema serio para la educación. Y por lo tanto, ese es un problema que debería dar prioridad a la educación para la comunicación.
Ahora, ¿cuál es el estado actual del uso de los medios en la educación? ¿Cómo veis este proceso que hemos vivido en los últimos años? ¿Qué ha pasado en los últimos años con respecto a los medios en la educación? ¿Y qué está pasando en estos momentos? Luis.
Yo creo que hay un retroceso tremendo en cuanto a la educación. Yo puedo hablar de lo que es la educación de base, infantil, primaria y secundaria. Yo creo que han caído muchísimas optativas que había de medios de comunicación. Yo creo que la formación del profesorado se ha dirigido directamente a la informática, porque interesa vender aparatos, porque interesa estar al mismo nivel que Europa, y se ha producido una angustia del profesorado de que tiene que trabajar a través de los medios sin habérsele formado para trabajar en los medios. Entonces a mí me parece que hay una instrumentalización de la educación a través de los medios sin que exista una formación en los medios y en los lenguajes. Entonces yo creo que como sigamos así, lo que vamos a producir es grandes cursos de informática para producir cacharreo, para producir páginas web, pero vamos a seguir sin hacer lo que hemos luchado durante años, que es intentar enseñar a leer los medios de comunicación, a ser creativos a través de ellos y realmente conseguir hacer alumnos selectivos, críticos y creativos. Con lo cual yo creo que habría que haber una transformación en el concepto de formación del profesorado en medios de comunicación y en nuevas tecnologías.
¿Tú cómo lo ves, Agustín, este tema?
Yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, universitario, que es donde se debería producir el cambio, para de alguna manera invadir todos los niveles educativos subsiguientes. Hay una crisis absoluta, porque en las facultades de Ciencias de la Información o de Comunicación no hemos sido capaces de crear áreas específicas vinculadas con la educación para los medios, o la educación en materia de comunicación, o con la televisión educativa, o con el aprovechamiento de la prensa desde un punto de vista educativo. Son departamentos, o dentro de esos departamentos, grupos de profesores marginales que estamos trabajando desde una especie de barricada, insistiendo en estos temas. Y, por ejemplo, tú aquí en la UNED has hecho un esfuerzo impresionante por crear ese currículum, ¿no? Desde el curso de lectura de imagen, en el que participamos juntos las cuatro personas que estamos aquí, y también, por otra parte, desde lo que es el módulo de tecnologías de la información y la comunicación. Pero esas son experiencias que pueden intentar cambiar desde una institución determinada. Pero lo dramático es que eso no se generalice, y que algo a lo que hemos llegado como consenso en estos últimos años y que llevamos de alguna manera predicando, entre comillas, desde los años 80, no se haya generalizado, ¿no? Que es pensar que el currículum universitario de las facultades de educación y de comunicación debería incluir esa educación para la comunicación, o esa, en los países anglosajones, media literacy, alfabetización para los medios, ¿no? Y desde ese punto de vista seguimos en crisis, y seguimos siendo muchas las personas que hablamos de ello, pero sin que se incorpore al currículum de esas universidades, ¿no?
Bueno, yo pienso que el tema es muy grave, porque el problema yo creo que no solo afecta a pedir una oportunidad para que en los currículums escolares se hable de los medios de comunicación, la alfabetización a través de los medios, sino que yo creo que el sistema educativo en general, la sociedad en general, tendría que plantearse una reflexión profunda sobre el cambio tan radical que estamos viviendo. Es decir, sobre todo los que os estáis entregando a este tema desde hace muchísimos años, el problema es que el cambio es tan absoluto que parece mentira que una sociedad no perciba como un elemento absolutamente fundamental la reflexión sobre los cambios que se están produciendo, en la que los medios son en gran manera dinamizadores de esos cambios. Entonces, en este momento en el que decimos que estamos en esa sociedad de la información o sociedad del conocimiento, bueno, podemos darle un nombre, pero lo que está claro es que las cosas no tienen nada que ver con hace 10 años, ni en cómo se están produciendo las transformaciones en la mentalidad de los niños, en cómo se están enfrentando a los medios de comunicación, en la transmisión de valores, en lo que es una democracia absolutamente controlada por los medios de comunicación. Yo creo que lo que falta es una reflexión. O sea, no podemos seguir, o no deberíamos seguir, como hace unos años, en los que decíamos, bueno, pues vamos a intentar que la televisión pública tenga una horita dedicada a la educación, a ver si tenemos una oportunidad de hacer un vídeo educativo, a ver si conseguimos que en los colegios se dé una hora sobre medios de comunicación. Yo creo que hace falta que esta sociedad reflexione sobre las transformaciones profundísimas que se están produciendo y que solo es el principio de un cambio aceleradísimo. Entonces yo creo que estamos con una democracia del siglo pasado en cuanto a la manera de entender una votación política, la influencia que tienen los medios en el elector, y lo estamos viendo día tras día. Pero es que también la forma en que probablemente el alumno se está enfrentando al propio aprendizaje se está transformando por la televisión, por internet, por los móviles. Y yo creo que, bueno, sigue estando absolutamente vigente ideas, discusiones, debates de hace 30 años. Es decir, que en este momento ser revolucionario es volver a retomar las cosas que discutíamos hace 30 años sobre las transformaciones que se producían en la sociedad y cómo defender en la medida, proteger a la sociedad de estos cambios tan radicales, ¿no? Pero es que esto va muy acelerado. O sea, que yo, que estoy más en la empresa privada, que veo cómo se mueven pues las cadenas de televisión, las empresas de tecnología, realmente defendiendo a la sociedad, protegiéndola, adaptando usos y costumbres ya habituales a nivel empresarial, existe cada vez menos gente. Y la que está es por puro voluntarismo, como muchos de los que estáis aquí en esta mesa y en la UNED, ¿no?
Ahora, tú estás planteando un conflicto entre generaciones. ¿Cuáles serían algunas de las claves de ese entendimiento? ¿Quién toma la palabra?
No, yo creo que la creación de puentes. Sí, Eduardo ha comentado precisamente ese desfase entre lo que está pasando y la escuela que tenemos, o las instituciones que no actúan en consecuencia a los cambios que se están produciendo. Y yo creo que una de las cosas que siempre hemos hablado y que Eduardo siempre ha defendido es la recuperación de la memoria histórica, ¿no? Esa recuperación de la experiencia de personas que a lo mejor se están jubilando con 50, con 55 años y que pueden aportar muchísima experiencia y evitar caer en los errores que se siguen cometiendo en el campo de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Es preciso crear puentes entre generaciones y eso no es una cosa teórica. Es preciso dar relevancia a esas personas que tienen el saber y el conocimiento y que además se saben expresar. Es importante desconstruir lo que se ha construido en los medios de comunicación, en donde estamos viendo diariamente cómo gente que no tiene nada que decir recibe un sueldo fijo y cada vez, a veces encontramos a gente más mediocre en esas tertulias. Es importante que recuperemos ese directorio de los mejores nombres, de las personalidades que no solo tienen el saber, sino que además saben decir y dicen con argumentos y saben motivar al alumno o a la sociedad en general. Y es importante que también le demos los instrumentos de comunicación a los propios jóvenes, ¿no? Porque hablamos mucho de los jóvenes, pero no nos importa en el fondo un pimiento morrón lo que quieren los jóvenes, ¿no? Porque siempre demagógicamente decimos lo que es el perfil de una determinada juventud y, sin embargo, no estamos dando esos instrumentos de comunicación. Ni estamos incorporando esos instrumentos para que esos jóvenes denuncien la falta de esperanza que pueda haber en estos momentos con respecto a la obtención de un trabajo o la desmotivación que puede suponer que gente que son encéfalos plano o que son absolutos pedorros dentro de los medios de comunicación estén saltando a la fama, llevándose un dinero que no les corresponde y anulando el paso a los medios o el paso a un puesto mínimamente digno a esos jóvenes, ¿no?
Sí, yo intentaría hacer también una introducción ahí sobre si a los políticos realmente les interesa formar ciudadanos críticos. Y para mí esto es fundamental. Si una sociedad democrática no fuerza la formación de una generación de jóvenes más selectivos, más críticos con los medios, con la telebasura, con una programación nefasta, estamos cayendo en que qué diferencia hay entre un partido y otro si la educación no tiene una transformación profunda cuando un partido que se llama progresista llega al poder. En este momento, tal como van las cosas, en el trabajo de los medios de comunicación y en una lectura crítica de los medios, no parece que haya haber transformaciones profundas con el nuevo cambio. Y a mí esto me preocupa, porque si realmente el hablar de una sociedad diferente no supone un cambio de esa sociedad, estamos simplemente utilizando los medios de comunicación para reafirmar lo ya existente. Yo recuerdo un centro de profesores que se quejaba un partido de que en Madrid se estaban suprimiendo centros de profesores cuando en Andalucía, que estaba otro partido, se estaban cargando también centros de profesores. Con lo cual, yo creo que lo importante es que una sociedad que responde a conceptos democráticos, esos conceptos democráticos estén en la educación, no solamente en la palabra de los políticos.
Para terminar, ¿cuáles serían las medidas urgentes que debe hacer la administración, las asociaciones y los propios medios de comunicación? Eduardo.
Pues yo creo que por una parte tomar conciencia de que los medios son claves en lo que está sucediendo en una sociedad y que en función de la sociedad que queramos, pues evidentemente hay que tomarse más en serio los medios de comunicación. Por lo tanto, yo creo que una televisión pública en este momento es absolutamente fundamental. El que las administraciones desarrollen soportes de canalización y de distribución de otro tipo de contenidos educativos a la sociedad. Y por otra parte, en la escuela, de verdad tomarse en serio no solo la enseñanza de los medios, sino la reflexión sobre el impacto que están produciendo todos los medios en el alumnado y replantear, yo creo que incluso los currícula, en función precisamente de estas transformaciones. Hay una etapa de reflexión, hay una etapa de valoración de cómo ser más eficaces para conseguir utilizar esos medios y finalmente tener los canales de distribución adecuados, ¿no?
Agustín.
Sí, yo creo que lo primero es crear debate social. Se habla de televisión pública, pero no se le explica a la gente el valor de esa televisión pública y cómo realmente los intereses económicos de las cadenas privadas o de las emisoras privadas, desde luego no garantizan la libertad en una sociedad que se dice democrática y que necesita también, en primer lugar, crear igualdad de oportunidades y, en segundo lugar, como decía Eduardo y antes ha comentado también Luis, debe ponerse en vanguardia en el uso de nuevas tecnologías para suministrar esas ventajas de esa sociedad posible de conocimiento y de educación a toda la sociedad en conjunto, ¿no? Lo que no podría haber es una televisión generalista para los pobres y una televisión digital, unos recursos con los máximos avances tecnológicos para los ricos, exclusivamente para aquellos que se las pudieran pagar, ¿no? Y desde ese punto de vista se nos llena la boca de hablar de sociedad del conocimiento, de las ventajas que tiene Internet y esa globalización a través de los medios, pero hay que aplicar esa nueva sociedad tecnológica a todo el conjunto de la población.
Luis. Bueno, yo desde la educación en base, que es de la que yo un poco puedo hacer referencia, yo creo que habría que enseñar a los profesores a reutilizar los medios de una manera creativa y positiva. Yo creo que los elementos que el profesor recibe por la televisión son muchas veces negativos, pero yo creo que se pueden reutilizar de una manera crítica y hacer que el alumno pueda comprender que ni la mujer horrible que sale en televisión siliconada se parece a su familia, que en los conceptos de la libertad y de la violencia que vienen por televisión pueden ser trabajados de una manera completamente diferente, que les haga ver que realmente la representación de la sociedad que dan los medios de comunicación muchas veces son negativos en el sentido que no son reales.
Gracias, Luis, Agustín, Eduardo, por estar con nosotros y hasta otro programa.
Gracias.
Roberto Aparici, profesor de Comunicación Educativa y Cultura Popular en la UNED, dirige el Programa Modular de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Agustín García Matilla es profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid. Una televisión para la educación, la utopía posible, es el título de su libro más reciente. Eduardo García Matilla es presidente de Corporación Multimedia, autor de un texto que conviene repasar, Subliminal, escrito en nuestro cerebro. Luis Matilla, escritor y autor teatral, acaba de publicar Manzanas Rojas, premio de teatro infantil y juvenil en la Sociedad General de Autores, un premio que obtuvo también con El Árbol de Julia, historias sencillas, actuales, que nos hacen reflexionar sobre los auténticos valores humanos. Dos obras coordinadas por Roberto Aparici y publicadas en la UNED recogen propuestas de diferentes autores sobre estos temas: Comunicación educativa en la sociedad de la información y Cultura popular, industrias culturales y ciberespacio. Ya saben que en teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas de radio y enlaces de interés sobre los temas propuestos. www.teleuned.com.